televisión, videojuegos, actividad de muerto.
Hola, pues bienvenidos a un episodio más de Al final se mueren todos, episodio 66. Yo soy Barson y conmigo está Raúl.
¿Cómo están?
Warvin,
por acá.
Y Rodrigo.
Hola, ¿cómo están?
Alias Rod.
No, alias vende tarjetas de crédito o algo así.
Un clásico. Pero pues bueno, hay noticias interesantes, sobre todo que empezaron a salir hoy y ayer.
Interesantes, pero
sí,
pues,
o sea,
todavía no, se especula, ¿no? No
sí, es una sí, noticia es, tal sí, es cual. Mucho rumor, más bien. Pero pues bueno, empezamos con el box office. Finalmente Jumanji ya no... Yo ya era hora que...
Pues más bien yo creo que sí es porque le llegó algo mejor, ¿no?
Sí.
A fin de cuentas...
Seguro que llegó algo mejor.
Bueno, realmente algo con que pudiera... Que le pudiera competir en...
Porque realmente hizo prácticamente... O sea, hizo muy cerca de lo que hizo la semana pasada. 10 millones. Tuvo una disminución del 8%, 8.6%. Pero bueno, en quinto lugar, The Greatest Showman, 6.4 milloncitos, tranquilamente.
Se sigue manteniendo, ¿no? O sea, ha sido una película que ha dejado mucho de qué hablar, más que nada porque está nominada por la música,
las canciones.
Y los actores son actores reconocidos, más populares en el sentido de que Zac Efron, ¿no? Estaba muy guapo y bla, bla, bla.
Y Zendaya, ¿no? También
sale. Ajá. Digo, era una actriz más juvenil, pero a fin de cuentas, pues... Pero creo que está... O sea, la verdad, la película yo no la he visto, pero dice Chava que la vio y que estaba muy buena. Mi mujer la vio, le gustó mucho y...
A mí el hecho que era musical como que me dio para abajo, como que no se me antojó tanto.
Digo, acá lo interesante es que es su octava semana, al igual que Jumanji en el número 4, ¿no? Jumanji en el número 4, 10 milloncitos más para Jumanji, y que llega ya a nivel mundial a 884 millones. No va a llegar el billón, está no, perfecto, sí. Pero de todos modos...
Realmente nadie esperaba que llegara a 800.
No, y de todos modos está por encima de muchas películas que sí se esperaban que llegaran a 800, como La Liga de la Justicia, ¿no?
Por ejemplo.
Pues se esperaba nada más.
Bueno, pero es un decir. El tercer lugar de de 1517 to Paris es el tren, esta historia del tren a París, donde unos jóvenes americanos saben de un cuate, ¿no? Que trae una bomba, ¿no? Planea un acto terrorista dentro del tren.
Dirigida por Clint Eastwood. Que si bien últimamente no ha sido tanta garantía que es buena, sí sigue siendo garantía de que no es mala. O sea, en general...
Sí,
claro.
No hace los peliculones. Ajá. Creo que usó, no sé si usó a los chavos, güey, como actores principales. Creo que ese era como el catch de esta.
¿Cómo que usó?
Sí, o sea, no es un actor normal que es el chavo. Creo que es uno de los mismos cuates, grabó pues con él la película. Algo así era así, ¿eh? La verdad es que no al no ser de mi interés totalmente, igual no lo sé, pero igual te la debo.
¿Cuál es tu película favorita de Clint Eastwood?
Million Dollar Baby para mí.
Río Místico para mí.
Me gustan mucho sus westerns, la verdad.
A mí
El Jinete Pálido me gusta mucho.
La verdad es que Million Dollar Baby me hizo llorar.
Pero bueno, en segundo lugar, Peter Rabbit. No tengo idea qué es eso.
Es la del conejo que sale el Domhnall.
¿El conejo Peter?
El Gleason Domhnall, ¿cómo
se
llama?
Ah, ya, sí. Okay.
Yo sé que sale... Hay una canción de Mike Shinoda de Fort Minor, es en parte del soundtrack, es por lo único que sé.
Sale Margot Robbie, bueno, su voz.
Sí, digo, es de un conejillo ahí que se mete a vivir.
Sam Neill. Daisy Ridley.
No sé, o sea, no sé ni de qué trata. Vimos el corto, güey, hace como dos meses.
Órale.
Pero sí,
digo, Rascal Rebel Rabbit.
Ya que salga aquí, veremos. Acabo de prender el carro, vamos a avanzar.
Sí.
Sí, se escuchó como si lo perdieron aquí adentro. Sí. Pero bueno, el estudio el día de hoy está muy agitado. Peter Rabbit, en realidad, yo creo que ya que salga aquí vamos a saber de qué es realmente.
Sí, lo... pero 25 millones no está nada mal.
No está nada mal.
Para una animación, no. Además.
Y fíjate que está bastante bien, ¿eh? Está bastante padre la animación.
Ah, claro, que, digo, sí. Ya no notas a veces que con el que conejo... Digo, ya lo había visto con la película hasta de... del conejo Pascua, ¿cómo se llama? La que ya. Traía la canción esa de... Hop. Uh-huh. Es algo... Digo, no es algo similar, ¿no? No es una historia similar, pero en Hop salía... O sea, también un conejo interactuando con una persona.
Y bueno, en primer lugar tenemos a hacer el honor...
50 Raúl. Shades Freed, 50 sombras liberadas. No he visto ni la primera, güey, pero en su momento... Cállate. No he visto ni la primera, te lo juro.
¿Por qué siempre hablábamos de ella?
Porque se me hacía una mamada,
Sí, ahora
no, en su momento trajeron el brete, güey, por ejemplo, las primas de mi vieja, güey. No, ni siquiera mi vieja, las primas de mi vieja, sus amigas y la madre de que el libro y que no sé qué, y que la todo el morbo que se hizo... Y todo ese morbo, güey, hizo que Fifty Shades of Grey fuera la película más taquillera en febrero por unos años, hasta que llegó Deadpool.
Así es.
Pero Fifty Shades of Grey, la primera, güey, ganó 166 millones en Estados Unidos y 85 millones en Opening Weekend, güey, que estuvo bien loco, güey. Esta es la más baja de las tres, con 36 millones es en Opening, güey. 38, güey.
Esa serie solo iba en picado.
Sí, digo, ha ido decayendo.
Picada agresiva.
De hecho...
Pues más o menos, ¿eh?
Las mismas...
A lo que me han dicho no es ni tan...
No, está súper leve. Yo no sé por qué se emocionan tanto.
No, y de hecho, es lo que me estaban diciendo las amigas de mi vieja y mis primas. Estuvimos platicando el fin de semana. La película en sí, güey, ya es como de... O sea, ya les da risa, güey. Y no es esa risa nerviosa así como de que... Pero está muy
¿por
cachondona.
Porque
está muy mala,
cuesten, güey. Que te cuenten la trama.
Porque está muy mala, güey. No, o sea, porque comentaron... queríamos ir al cine y dijeron, no hay nada. O sea, ¿qué hay? Y ya habíamos visto nosotros, pues las que están para el Oscar, yo ya las vi. Y dijeron, está Fifty
Shades. ¿La viste
todas? Sí, las que ya están ahorita, sí. Y Fifty Shades of Grey... Dije, no, pues no voy a ir a ver Fifty Shades of Grey. Sí, no manches, está de risa y no sé qué estaban diciendo, güey. Vale. O sea, que ya está... Pues digo, nunca ha sido buena. La actriz, según yo, no era mala, güey. Y la defendí un poquito y después chequé y creo que no es muy buena tampoco. Felicity Jones, ¿es?
No sé.
Creo sí. Que me sonó el nombre que sí, pero...
Sí, es Felicity Jones, según yo.
Pero, pues bueno, pues... Digo...
Felicity Jones es la de Rogue One. Es la bonita, güey. Sí. Felicity Jones es la de Rogue One. No sé cómo se llama esta mujer. ¿También es Felicity algo, güey?
Pero bueno, pues ya pasando a mejor noticias.
A noticias más importantes. Digo, Fifty Shades de todos modos ya no alcanzó a sus predecesoras. Se quedaron, yo creo que la época por el cachondeo del 14 de febrero, ¿no?
Dakota Johnson se llama.
No, entonces nada que ver.
Lejos.
Yo defendí a Felicity Jones, güey. Qué bueno que yo defendí a Felicity Jones, güey. Porque... Sí.
Pero bueno, al parecer, hablando de animaciones de animales salvajes conviviendo con humanos, el director de Paddington 2, pues al parecer quieren otra vez traer a Charlie la fábrica de chocolate, bueno, a Willy Wonka.
Es que es una historia muy buena.
Es una historia muy buena y realmente Tim Burton sí la arruinó bastante.
Ay.
Es muy mala.
Sí.
A mí me entretiene.
No, o sea, ves la viejita y es genial. Sí. Es que es
una chulada la viejita.
No, pero es que el humor, no es lo mismo el humor, obviamente. Este güey, el humor de Johnny Depp.
No, pero o sea, Johnny Depp no deja de ser como creepy.
Ajá, sí, o sea, ese güey no le confiaría a mi hijo para que le diera un...
Eso era lo interesante, güey, que Willy Wonka era muy raro.
No, pero el rango que tiene este, se me fue el nombre, Gene...
Es como Michael Jackson, güey, yo creo que...
Gene Wilder.
Este,
el rango que tiene al final cuando caga el morrito de la chingada y bla, 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 sí, te quedas de hijo de la...
No, pues él tenía películas... La de los sordos, ciegos sordos, ¿cómo se llama?
No, la mejor es de John Frankenstein, de ese güey.
Ah, bueno, sí, no, obviamente. Sí, pero sí tenía muchas películas muy diferentes.
Sí, con Richard Pryor.
Esas estaban chidas. Sí. Que uno era ciego y otro era sordo, güey, una cosa así.
Ciegos, sordos y locos.
Ciegos, sordos y locos.
Que en inglés era otra cosa totalmente diferente.
Sí, posiblemente. Pero acá las veíamos en el Canal 5, güey.
Sí. Pero esos ya eran un poquito más noche porque eran.
Pero bueno, Willy Wonka, a mí no se me hace tan mal Willy Wonka, güey. O sea, la fábrica, la última Charlie, la fábrica de chocolate, no se me hace tan mal.
A mí me molesta una que los Oompa Loompas hayan sido digitales.
Ah, no, mis hijos por no, a mí el Oompa Loompa, su tropicalización del Oompa Loompa no me gustó, güey. Se me hacen más chistosos los midgets tal cual, güey. Pero el hecho de a mí ya me acordé que la escena del inicio cuando se queman los monitos,
eso es lo único
dice,
bueno.
Willy Wonka, eso Willy es Wonka. Bueno. Y a mis hijos les dio muchísimo miedo, güey. O sea, esa escena les daba mucho miedo. Sí, esa escena les daba mucho miedo, güey. Pero la película es buena.
No, no es. Pero bueno, al parecer quieren hacer un reboot nuevamente con... Y realmente pues, está muy bien el equipo. Es Paul King quien llevaría la dirección. Que además probablemente sea como una pre... Ah, cabrón. Perdón, que seguramente será una precuela de los eventos que pasan en el libro original. Y el guión es de Richard Simon, que es el escritor de Inside Out. Y el productor es David Heyman, que produjo la saga de Harry Potter, produjo Gravity y Paddington. Entonces, pues realmente es...
Trae buena base.
Sí.
Trae buena base.
No, pero está muy bien.
Y pueden hacer eso, que es como infantil, pero también no es totalmente para niños. Así es.
Sí, es que tiene que tirarle un tono más obscurón, sí. La verdad.
Pero de todos modos, no sé. ¿Cuántos años, hace cuántos años salió esa?
¿Cuál, la de...?
La anterior, ¿como 15?
Por ahí, más o menos.
Pues sí, igual 15 años está bien.
¿La de
Sí, Wilder. Digo, no es un clásico.
No, Jim Wilder es de los 70s.
Sí, Wilder es de los 70s.
No, la de Tim Burton, ha de ser 2010,
2002, 2009, 2005. No, 2010 no, güey. Según yo, es antes. Esa es hace muchísimo.
¿La Caguama? A ver quién se acerca más.
2005.
Maldita sea. Hey, no
digas. No sabemos qué está pasando. Tenemos algunos problemas técnicos.
Sí, aquí con mi micrófono.
Creemos que es el micrófono que se está descargando y no quieres aceptarlo porque no lo cargaste en 2 semanas.
Bueno, lo dejé prendido, es muy diferente.
Pero bueno, ya pasando a otras noticias, por ahí se ha estado especulando mucho en cuanto a las fechas y el por qué Fox movió las fechas de sus estrenos y hubo un movimiento nuevo, ¿no? De ahí de fechas.
Hubo 3 movimientos. Fue Battle Angel Alita, que está dirigida por Robert Rodríguez y producida por James Cameron, 5 meses, del 20 de julio al 21 de diciembre.
Que no sabemos, digo, en sí cuando vimos el corto de Alita Battle Angel, pues digo, Chava, cuando estaba Chava también lo comentó, yo no estaba familiarizado con el material, por así decirlo.
Y a la fecha
se veía raro, güey. Ya sí, a la fecha sigo, sí, claro. O sea, se veía raro el hecho, ¿no?, de los ojos digitales, güey. Eso fue lo que más me llamó la atención.
Sí, creo que eso sí te saca de onda, sí está extraño.
No sabemos. Se sigue hablando, y lo hablamos la semana pasada, y creo que hasta que no se concrete el trato... Por ahí Comcast está preparando una contrapropuesta sobre la compra de Fox y Disney. Entonces sigue hablando que todos estos movimientos son como un seguro de Fox, así como de decir, bueno, todavía voy a tener cosas que hacer para el próximo año, esperando que en el 2019 realmente se concretara la compra y muchas de esas producciones... Pues están acelerando mucho, comenzar muchas producciones o de plano cancelar algunas que no eran seguras. Para pues poder salvar algo, no sé si salvar algo de dinero o realmente pues no hacer que la gente pierda sus trabajos así como de la nada, ¿no?
Sí.
¿Pero realmente crees que Comcast le pueda competir a Disney?
Sí.
No sé. No creo. O sea, no. Yo creo. Creo que,
aparte, por ejemplo, Deadpool no se hubiera arriesgado a sacar el trailer con lo de Toy Story.
Es lo de menos, güey.
Pues Deadpool.
Yo siento que obviamente
ese trato se cae y creo que todo este movimiento de fechas es meramente para acomodarse también a los tiempos de Disney ya.
Pues ojalá fuera así. Digo, yo no creo que Disney entre a moverle. Lo hablamos la semana pasada, lo que dijo Kevin Feige, que él se había enterado del trato como todo mundo, así como de la noche a la mañana. Obviamente, eso no es cierto, güey. Obviamente, por ejemplo, se habló que cuando él estuvo trabajando con Civil War, había un script con Spider-Man y un script sin Spider-Man, a ver si se armaba o no el trato. A fin de cuentas, pues todos sabemos cómo terminó eso, güey. Entonces digo, las especulaciones de los X-Men y que van a meter a Wolverine en Infinity War, a mí se me hace una babusada, güey. Eso sí no va a pasar.
Sí, no.
Pero realmente, pues yo sí creo, o sea, yo creo que Comcast sí le puede meter unos billetes, pero a fin de cuentas yo creo que sí está amarrado, pues, el asunto.
¿Y qué haría si en una escena final de Avengers Infinity War sale Hugh Jackman?
No, corro encuerado por esta calle. No va a pasar.
No, no va a pasar.
No va a pasar.
Sé que no, pero...
Pero bueno, también movió, bueno, intercambió fechas entre Depredador, que antes salía en, ahora se estrena en septiembre, 14 de septiembre, la retrasó un poquito más de...
¿Qué eran? ¿Como
cinco semanas?
Cinco semanas, sí.
Salía en el 3 de agosto, y ahora el 3 de agosto sale este thriller de ciencia ficción, The Darkest Minds, que es dirigida por la primera mujer en dirigir un largometraje de animación, alias Kung Fu Panda 2 y 3.
Jennifer Yu. Que Kung Fu Panda es buena, no son las mejores películas, pero la animación...
La 1 es buena. Ya la 2 y la 3.
La animación es buena. DreamWorks... Digo, ahorita, ¿quién sabe cómo trabaje ahorita? ¿Quién sabe cómo trabaje ahorita Universal con Illumination tal cual? Porque compraron a DreamWorks, ya ves. Pero no eran malas. Tienen buen mensaje.
Sí.
Y es un personaje muy agradable, Po. Pero bueno, ya brincándonos a otra cosa.
Bueno, también en los rumores de Fox está ahí al parecer.
Aquí lo interesante es que Brian Michael Bendis, güey, se acaba de salir.
Sí.
O sea, se salió de Marvel, güey, para irse a DC Comics. Brian Michael Bendis ha estado muy metido en hacer muchísimos, es una leyenda de los cómics, por así decirlo. Y acá, pues, llega a un trato con Fox.
Al parecer ya tenía un rato trabajando en él, o sea, él está desarrollando un guión que solamente se conoce como 143, que muchos lo asocian con Kitty Pryde. Porque es el número en el que sale. Ahí tuvo un arco ahí en ese cómic que fue como cuando empezó como a ser muy popular entre los fans.
Uh-huh. Digo, él, Bendis está pues como marcado en las películas del First Avenger, del Capitán América y la de Thor como equipo misceláneo, o sea, como asesor dentro de las películas, como guionista en Capitán América Winter Soldier, güey. Obviamente ha hecho guiones para Jessica Jones de Netflix, estuvo en Daredevil, digo, el desarrollo del personaje, o sea, muchas de esas cosas está, obviamente dentro de los cómics ha hecho mil cosas, pero también ha trabajado ya en filme y en televisión, güey.
Sí.
O sea, no es así como que sea la primera vez que lo haga, pero lo interesante es eso, que no se sabe qué proyecto puede ser, ¿no?
Y también lo interesante es que al parecer están buscando a Tim Miller, que dirigió la primera película de Deadpool, para que dirija este 143.
Bueno, creo que Fox también hace un poquito reaccional. Creo que sí está al buscar a Miller para hacer otra película así tipo X-Men. Es como, ya tenemos la fórmula, vuelve a hacer, güey. Entonces digo, igual puede funcionar.
Digo, ¿no? Que también, o sea, también fue así de, ok, este director me funcionó, pero se peleó con la producción, a fin de cuentas, de Deadpool. Pero pues sí me interesa seguir trabajando con él. O sea, no porque se haya salido de Deadpool, significa que esté peleado con Fox. Entonces está bastante interesante eso.
Sí, está...
Pues mira, viendo entre sus trabajos...
Ah, cabrón, Rodrigo está aquí, güey.
Remarcables, está House of M.
No, tiene todo, güey. O sea, tiene Secret Wars, Secret Invasion. O sea, Avengers Disassembled. O sea, él ha trabajado en todo lo que es dentro del universo Marvel. Estuvo muy metido, güey. Y sí, obviamente regresó él a personajes, o sea, importantes, pues, también, que no, ya no se usaban. Entonces, creo que, o sea, lo que hizo él con Spider-Man y eso puede ser muy interesante, a ver qué puede hacer. Digo, no necesariamente ha trabajado con los X-Men en sí. Digo, sí, no, sí estuvo en Ultimate X-Men, ya estoy checando. Entonces, pues igual él sabe qué hacer con los X-Men. Nosotros no sabemos qué pueden hacer con los X-Men. Y sabemos que lo que han hecho con los X-Men no ha sido tal vez lo mejor. Entonces digo, esperemos, ¿no? Que igual, por ejemplo, ahorita ya que el hecho que Geoff Johns esté metido ahí en DC Comics, que Bendis se esté metiendo más, pues es que realmente ya igual es que los estudios están dando cuenta que la gente que sabe es la gente que ha trabajado en eso, no un cabrón, ¿no?, en traje que se dice productor y nunca ha leído ni un cómic.
Claro.
Pero bueno, aparte, hablando también de Tim Miller, el otro director de John Wick, que no es el nuevo director de Deadpool, Chad Stahelski.
Es que la primera John Wick la hicieron dos directores.
Ajá, aunque solamente tiene el crédito...
El otro.
Uh-huh.
El que quedó ahorita como director de la... ¿Qué fue? De la película Deadpool 2, ¿no? Es el...
Sí.
El que quedó como director de la película Deadpool 2.
David Leight.
El que... O sea, es el que está de... el que era de cosa de stunt y ondas así, ¿no?
Sí. Los dos eran...
Digo, los dos eran coordinadores de stunt, pero sí, este cuate sí, al parecer, su carrera completita era algo así, ¿no?
Sí. Entonces, él también dirigió John Wick. Y al parecer están trabajando una nueva saga. Este es apenas un estudio que se llama Studio 8, que compró los derechos de esta saga que se llama Sandman Slim, que es... La trama son un poco también entre el cuervo y Spawn. también es supernatural. ¿Sobrenatural?
Sobrenatural.
Bueno.
No sé.
Infra, supra.
Sobrenatural.
Bueno, yo lo voy a sobre.
Sí.
Sí, según yo sobre.
Sobres, entonces. Es una saga de 9 libros de Richard Cadrey. Es un vigilante que está en el infierno, entonces escapa del infierno para vengar la muerte de su novia.
Me suena mucho a Spawn, güey.
Y al cuervo. Y a perseguir a unos magos, a la cosa que acá es...
Sí, pues, sobrenatural, pero medio diabólica, güey. Como exacto, Spawn.
Sí. Ya que es más mágica.
Ya cambió.
Entonces, y a perseguir a estos güeyes, entonces ahí es como Spawn mezclado con...
El nombre no me gusta, ni poquito, güey.
¿Sandman Slim?
¿Sandman Slim, güey? Pues se confunde, hay muchos Sandman, güey.
¿De Sandman de...?
Sí, el Sandman de la mitología, ¿no? Pues el Sandman
solo es el del sueño, ¿no? Según yo.
Sí.
No, por eso el hombre de él, el villano de Spider-Man, güey.
Y la saga de Neil Gaiman, que también pues es muy, muy famosa.
O sea, Sandman... O sea, cierto. De todo lo de Dune, ¿no? También es Sandman, ¿no? Donde no, Dune no es nada así.
¿Y Sandman and the Wasp?
Qué mal chiste, güey. Pero bueno, realmente se está buscando y están buscando propiedades un poquito más baratas, sí, por así decirlo. Ya obviamente las dos propiedades más importantes de los cómics y tal vez una de las terceras ya los...
Bueno, esta es novela.
Sí, pero están buscando ser un vigilante pseudo superhéroe, güey. O sea, lo que es Image Comics es de la que van a comenzar a explotar, ¿no? Y también ese universo todavía falta que le saquen ese jugo y creo que sería de las propiedades también pues más rentables hasta cierto punto porque son de las más, tienen personajes conocidos, ¿no? Que ya hemos dicho Savage Dragon y todos esos ondas. Entonces creo que, pues está bien interesante que sigan, pero puede ser lo mismo de lo que habíamos hablado la semana pasada, de que pasó con El Señor de los Anillos y con las sagas con las cosas similares, que realmente igual la gente las ve como una copia barata y no les interesa mucho, ¿no?
Y muchas veces ni se entera que existen unos libros.
Sí, lo que pasó con Hunger Games y con todas las sagas del Young Adult también, pues ahorita sí, güey, pues hay que buscar qué novela ha vendido un chingo, ¿no? Pues tal.
Sí, pero, o sea, al tener novelas
que pongan la saga de las Marías, güey.
Bestsellers de New York Times.
Puede ser las sagas de las Marías, María del Barrio, Marimar. y María Mercedes, güey, hace una trilogía chingona, güey.
Qué mal chiste.
Y después las tres Marías.
Las tres Marías.
Y que sea como los tres huastecos, güey. Andale. Con tres Talías, güey.
Ándale, güey. Se conoce. Igual eran en el mismo universo. ¿No lo han pensado, güey?
Güey, no sé por qué terminamos hablando de esto,
neta, güey. Pero bueno, una nota al pie. Digo, ya que Rodrigo ni siquiera abrió el guión para leer sus partes.
A ver.
Este...
¿Puedes checar mis partes? A ver cuáles son.
Checa mis partes, por favor. Algo está pasando. No te muevas mucho, Rodrigo. Algo estás haciendo mal.
Todo mal, Rodrigo, todo mal. Bueno, al parecer también ahorita Sony ya se la está pensando dos veces a seguir con Tarantino.
Que fue el acosador de la semana pasada, ¿no? Que realmente sí. No fue acosador.
No fue acosador, simplemente ahí...
Pero ha tenido, ya el bad press le está pesando.
Sí, porque también salió un audio de una entrevista con Howard Stern. Donde como que decía que pues no era tanto pedo de Roman Polanski haber estado con la morrita esta de 13 años, sino que pues era culpa también de la morrita y la chingada, entonces así como que pues tampoco le ayudó mucho.
Culpa de la morrita.
Sí, así de pues, güey, no mames.
Culpa de la morrita, güey.
Entonces digo que también, oh, bueno, o sea.
Luego, ¿por qué Spotify no nos quiere?
No, o sea, entonces también, o sea. Ahorita está envuelto en una controversia muy cabrona y pues Sony como de repente, o sea, dicen que puede afectar mucho su trato con Sony, que es su nueva casa productora donde quiere hacer su novena película, que de hecho, pues ahí trae a, creo que ya está confirmado Leonardo DiCaprio. Uh-huh.
Samuel L. Jackson seguramente.
No, Samuel L. Jackson de cajón.
Pero digo... No sé, o sea...
Porque a fin de cuentas, o sea, pues sí, o sea, son... Es controversia, o sea, ni siquiera está peleado ahorita con Uma Thurman.
No, como que hicieron las paces, ¿no? Al final. Ah,
sí, o sea, como que también Uma Thurman vio como el revuelo que se causó. Y a ver, espérate, o sea, pues... ¿Recuerdas qué pasó? Y porque también Tarantino salió, pues, yo no lo obligué, o sea, pues hablamos y... Quedamos y se hizo el stunt este en el coche y pues... Pero sí quedó lesionada de por vida.
Está raro, güey, porque... Ajá. O sea, creo que le convenía más a Sony en este momento. Digo, se peleó sí. Un chingo por él, güey.
Entre Warner y Sony se pelearon,
o sea, bastante. Se pelearon con billetes, ¿no? Entonces, yo siento que...
Me acordé de una escena de los Simpsons que se avientan billetes.
O sea, yo siento que realmente... Es que son muy reaccionales ya los estudios. Lo que ya no quieren, obviamente, es perder dinero, güey. Pero lo que tienen es que seguir produciendo y produciendo y produciendo. O sea, es impresionante la cantidad de películas que entran a producción y salen de producción, güey. Ahorita estoy leyendo, por ejemplo, la película esta de Billion Brick Race, que era la segunda película de Lego. Iba a estar dirigida por Jorge Gutiérrez, que es el del Son of Jaguar y el de la película esta de Tree of Life.
El libro.
El Book of Life. Pero él hizo todo el arte, güey. Ya perdieron obviamente al director, ya le frenaron todo el asunto, que, o sea, ya estuvo en producción, tenía 9 meses ya trabajando Gutiérrez en la película, güey, y la frenaron, güey. La verdad es que Ninjago les fue muy mal. Obviamente la película de Lego fue un super show, o sea, ganaron muy bien. La de Batman les fue muy bien, pero no saben, o sea, ya no sabe cómo reaccionar Warner al decir, bueno, igual hago otra animada, pero ahorita no me está yendo bien con esto, ¿qué le hago?
Puede que también agarrar Ninjago.
Pues sí.
O sea, es una cosa agarrar Batman y otra cosa agarrar Ninjago, que yo ni siquiera sabía que era una serie o que es una serie, ¿no? Algo así.
No, es que es lo que hablamos, o sea, es un juego de Lego que tuvo éxito entre los chavitos, generas una película, pero... No en todo el mundo lo hayan. Es, o sea, como
que hagan un Lego Star Wars.
Como este cotorreo de Sandman, digamos. Puede ser muy famosa, pero no en todo el mundo la conocen. Tienes que cuidar mucho esa parte.
Sí, o sea, están sacando 1,000 propiedades que igual va a haber para todos, ¿no? Hay gente que le puede gustar, que digan, como lo hablamos con Black Panther, o sea, cosa racial, que digan, sí, a huevo, somos negros todos y vamos a ver Black Panther, o me encanta este héroe, o me gusta esto. Eso es lo padre, que hay para todos. El problema es que quieren ganar con todo, como si fuera, ¿no? O sea, Realmente, por ejemplo, con It, no esperaban que ganara un dineral en algún punto, güey. Nunca lo esperaron, güey. Entonces, ahora que van a hacer los estudios este año, van a buscar películas de terror, güey, acá exóticas, güey.
No sé si darte la razón con It, porque yo creo que, una, le pegaron a la nostalgia, y dos, la espera ya de una de un remake de lo que fuera de It ya era demasiado.
Pues sí, pero por ejemplo, New Line no ha hecho, pues allá en la calle del infierno, hizo el remake en el 2009 y tiene 10 años otra vez frenado el asunto. Uh-huh. O no ha hecho la de este Viernes 13. Halloween viene este año por lo mismo, güey. O sea, creo que, o sea, sí hay forma de hacer cosas nuevas con propiedades nuevas, pero al mismo tiempo pues se quieren ir a la segura, por la segura en algunas cosas. Entonces, ¿qué hacen? No, pues déjame espero, deja freno esto, deja saco el otro. O sea, está muy reaccional y creo que Tarantino era una apuesta bien segura para Sony para hacer dinero.
Yo creo que sigue siendo una apuesta muy segura. Digo, a menos que de aquí a año y medio viole a alguien, o sea, sí. Bueno, que no creo que lo haga. O sea, evidente, o sea porque a fin de cuentas, esto, o sea, pues sí, o sea, fue tormentoso y sí, o sea, fue polémico, pero pues a fin de cuentas no es nada tan serio, porque digo, incluso el accidente este con Uma Thurman, pues fue consentido, o sea, no fue, o sea, obligar a Uma Thurman a
no, y deja eso, manejar, si lo ves por el lado artístico, le sacó una de las mejores actuaciones que ha hecho Uma Thurman.
No, de las únicas. De ese. O sea, de las únicas. No, digo, de ahí no. Sí hace cosas Uma Thurman, pero no hace tantas cosas Uma Thurman.
Pero pues bueno, ya para cerrar noticias, creo que podemos cerrar con este nuevo mundo, universo que quieren desarrollar Activision Blizzard. Ya no le salió con Warcraft.
Qué bueno. Aunque ¿a ti digo, te gustó? ¿A ti es lo mismo con Charlie la fábrica de chocolates?
No, o sea,
¿no le gustó tampoco?
Yo sé que Warcraft es muy mala, güey. O sea, a mí me llamó la atención y la aguanté porque yo rellené, o sea, en mi mente que conozco toda la historia de Warcraft, rellené todos los huecos, que está plagada de huecos la historia, güey, y todo, o sea, porque no explican.
Una persona como yo que jamás ha jugado Warcraft,
no le vas a entender.
Vale pito.
Sí. Okay. O sea, porque se saltan explicaciones, se saltan introducciones de personajes, o sea, muchas cosas así, o sea, que pues si no entiendes.
Igual por eso en China pegó mucho, ¿no? Igual toda la gente la entendió, güey.
Pues sí, puede ser, a lo mejor.
Porque era donde más había. Era donde más había no, hay jugadores activos, sí. Es donde más jugadores activos hay es en China, güey. Que es donde lo que la sacó del hoyo, güey, ¿no? Pero, sí. Pero o sea, ¿qué ofrece? Activision, más bien Blizzard, güey. Obviamente Activision absorbió a Blizzard, ¿no? Pero
no se juntaron.
No son amiguis. Pero sí, o sea, creo que pues son de las compañías obviamente más fuertes. Electronic Arts depende mucho de sus IPs también compradas, como Star Wars o demás.
Square Enix.
FIFA, o sea, realmente se ha mantenido fuerte por eso, porque tiene los juegos de deportes y demás, pero Activision, al tener Call of Duty, pues es la de las franquicias más fuertes, si no es que la más fuerte de los videojuegos, ¿no?
Porque para allá íbamos, Activision quiere hacer
es a lo que
su dice. Universo compartido, universo propio de Call of Duty.
Yo haría Overwatch.
Los productores son los dueños, los meros de Activision. Digo, todavía no tienen guión, pero están pretendiendo que Stefano Solima es el...
Si no pueden ver a Mar, se está agitando su mano en el aire cada que dice.
Que es el director de Sicario 2, Soldado, que todavía no sale. Pero es bastante esperada.
Se veía bien el trailer. Royal Sicario 1 fue un éxito, pero al no volver del ¿qué fue? ¿Era Villeneuve?
Sí, Villeneuve.
Sí, al no volver el Denis Villeneuve. No se espera que sea tan buena película, ¿no? Pero obviamente pues tiene muy buenos actores. Brolin regresa. No regresó Blond, pero regresa
Vinicio.
Vinicio del Toro. ¿Sí viste la imagen que mandé, no? Qué brutos, güey.
¿En dónde fue?
¿Qué era? ¿Un periódico?
Sí, era un periódico.
De Guatemala o algo así, güey.
No me acuerdo dónde, pero era The Shape of Water y pusieron la foto de Vinicio en lugar de Guillermo.
Sí, que decía los monstruos del Toro y salía del otro Vinicio del Toro, no es Guillermo del Toro.
Pero bueno, también está interesante y al mismo tiempo no sé qué tanto, de que quiere hacer como películas que capturen la esencia de los Call of Duty, pero no quiere como agarrar tramas ya de los juegos. Realmente he jugado los Modern Warfare nada más, el 1 y el 2. De ahí en más, alguna vez jugué el Black Call Ops y no me convenció.
Black Ops 1, Black Ops 2 y creo que está el Ghost. Y
Ghost
ya
Recon
el último.
Es de ellos, ¿verdad? Ghost Recon es
Call of Duty. Ghost Recon no. Es de Tom Clancy. O sea, Tom Clancy es Rainbow Six, es Ghost Recon.
Splinter Cell.
Y lo que viene siendo la serie esta que van a sacar.
Jack Ryan.
Que sale hasta agosto, cabrón. O sea, sí. ¿Por qué?
Yo pensé que salía
en
enero.
Yo la esperaba ya, güey. Yo la esperaba ya. El otro día vi el tráiler otra vez. Dije, ya, le dije a mi vieja, ya va a salir. Se ve bien buena, güey. Agosto. Dije, no, man. Pero bueno.
Se me hace interesante. Digo, a mí me gustaría que hicieran en película Modern Warfare 1 y 2. Que es lo especial. Creo que son tramas. Sobre todo la 2 es increíble. Trae un par de giros que están increíbles. No solo quiero pelear aquí a Rodrigo porque dice que lo va a jugar.
Sí, no, la verdad es que.
Pero como el podcast.
Cambiaron las campañas a cierta manera. Que por ejemplo, juegos exitosos en los shooters, más exitosos que Call of Duty, como Battlefield, tuvieron que preocuparse por hacer una campaña, güey. Porque la gente ya pedía: ok, sí quiero esta acción y el multijugador y todo, pero también quiero sentirme. Metido en la acción de otra manera, ¿no? Y la campaña de Call of Duty, yo tengo amigos que lo compran nada más para jugar la campaña y luego lo venden. El multijugador es muy receloso en el sentido de que si lo has dejado de jugar algunos años y sigue siendo la misma meta de juego, o sea, la misma forma de jugarse, pues te destruyen, ¿no? En cuanto llegas. Cambió el juego al irse a la era moderna bajó un poco de ventas, se divide en dos estudios, que es el Treyarch.
Infinity War,
que son los que hacen, se van turnando a un año. El de Call of Duty World War II que acaba de salir, dicen que el juego mejoró mucho a comparación de los juegos modernos. Y obviamente pues deben de tener todo el dinero del mundo, cabrón. Sí. O sea, es de los juegos, es el juego, yo diría que es el juego más popular del mundo, güey. O sea, está muy cabrón.
Sí. Sí. Quizá
Grand Theft Auto, ¿no? Grand Theft Auto, FIFA, o sea,
¿dónde o FIFA, FIFA porque realmente tiene mucho.
Sí.
O sea, no porque sean buenos, simplemente.
Yo tengo un amigo que juega el PES y me río mucho de él por eso. Digo, güey,
¿con quién juega
exactamente? No, güey, soy el número 300 del mundo. Pues sí, cabrón, pues hay otros 200 nomás que juegan, güey.
No, pero es que fíjate que yo he escuchado que del PES es que la jugabilidad es mucho mejor que la del FIFA. Eso es lo que siempre he escuchado.
Tenía el engine de Metal Gear 5. O sea, tenía el.
Se ve bien.
Los personajes, eso lo rendereaba el mismo
engine. Pero de todos modos, digo, el FIFA nuevo se ve impresionante y se juega muy bien, ¿no? Se juega muy básico. Y pues no, digo, no es un juego que va a ser una película de FIFA, pero por ejemplo, la campaña que hicieron de FIFA, ¿no? La campaña que hicieron de FIFA.
Con el negrito ¿cómo se llama el negrito?
Digo, tú dices por la película esta de Kuno Becker, ¿no? Sí, de gol. Algo similar es la campaña del FIFA. A partir del año pasado sacaron campaña para el Madden y para el FIFA.
O sea, que eres un morrito, que va a hablar y lo. Que tu mejor amigo y tú hacen como
los tryouts y te vas a un equipo y te venden y te compran y así es toda una historia, güey. Uh-huh. Y acabas obviamente jugando para uno de los grandes, ¿no? Pero obviamente el Real Madrid. Pero me está aquí bajando el volumen.
Rodrigo ya se tuvo que ir.
Raúl.
¿Qué te iba a decir? Pero sí, o sea, creo que sí tiene de dónde Call of Duty para hacer algo así. Y es lo que decíamos ahorita. Los juegos ya están escritos, güey. Hemos hablado de los juegos y es lo que veníamos platicando desde estar grabando. ¿Cuántos videojuegos, películas, videojuegos hay, güey?
Que ahí vamos a entrar a nuestro tema de esta semana.
Las películas de videojuegos.
Así es. Que vienen alrededor de, ¿qué dijimos? 20, más de 20 películas adaptaciones de videojuegos. Uh-huh. Algunas ya han salido, como Tomb Raider.
Remakes, ¿no? Como Resident Evil, que Resident se viene Evil, un que reboot total. El reboot
completo de... Digo, que en realidad, pues las primeras dos películas se basó en los juegos y después prácticamente... echaron a volar su imaginación.
Pasaron los juegos ciertos personajes y
que cierta los, onda, ¿no? Los juegos también cambiaron mucho.
Sí, claro, pero no tenían superpoderes, cabrón.
No, y deja los superpoderes. O sea, por ejemplo, si querías basar algo, para mí hubiera sido el 2. Resident Evil 2 era el primero que debían basar.
No, y hacerlo así como... O sea, el survival horror como es, güey. Ahí no sentías que esta mujer se iba a morir en ningún punto, güey. Uh-huh.
No, era más como ultravioleta, más como hasta el transportador. Sí, claro.
De hecho, ultravioleta es del mismo director que su esposo, güey. O sea, siguieron haciendo las películas porque seguían haciendo dinero y su esposo seguía escogiéndola a ella de actriz, güey. Uh-huh. Que no es mala, pero si lo ves, realmente un 80% de las películas que ha hecho son de su esposo, güey. Sí. Entonces, pues...
No, ya ha tornado...
Ya nos hemos quejado abiertamente en el podcast hace unos años.
¿De Mila?
Pues sí, cuando salió la de los tres mosqueteros y así. O sea, qué malas películas así.
No, güey. La de Juana de Arco.
No, salió la de los tres mosqueteros también.
Con Mila Jovovich.
Que había como unos globos. Es súper acá de acción, güey.
Estaría chido el título así, con tres mosqueteros con Mila Jovovich.
Embracers. Sí. No, pero es una que sale hasta un dirigible y todo. Está súper colgadísima, güey.
Órale.
Entonces, y así acción tipo ultravioleta, pero en la época de los...
Lo único bueno que ha hecho es el quinto elemento, para mi gusto.
¿Mila? Sí. La Laguna Azul.
Ah, es la 2, ¿verdad?
Laguna Azul 2.
Regreso a la Laguna Azul.
No, a mí me gusta más la 1.
No, sí, pero...
Ah, pero yo prefiero a Brooke Shields.
Muy papel secundario, pero sale en una con Denzel Washington de básquetbol, que también está bueno.
Higot Kane.
Yeah.
Spike Lee. Claro que sí.
Ándale. No, pero realmente digo, creo que... Digo, viendo más películas, se viene las animadas, muchas animadas, ¿no? De Sonic. Se
de
habla
Sonic,
por ahí.
De Mario Bros.
Se habla por ahí de la película Mario Bros. No está confirmada. Sí, salió Nintendo y confirmó que tiene un trato ya con Universal. Obviamente el trato ya está dentro de los parques, lo habíamos mencionado. Se va a abrir una zona de Nintendo dentro de los parques de Universal Studios.
Así como aquí en los... ¿Cómo se llamaba el restaurante este de donde hacían... ¿Cómo se llama el programa este de... Estamos en Contact. Club Nintendo.
Club Nintendo, güey. Nintendo Manía, realmente.
Los
Club
pioneros.
Nintendo, la revista, güey. Ah, que lo hacían en pioneros y hacían sus... Eso estaba padre, que hacían sus como sus ondas de obstáculos, güey. Tipo sí, Nintendo, güey.
Acá todo.
Yo siempre fui mi... El templo perdido de Nickelodeon siempre fue mi sueño, güey.
Pero bueno, viene...
Y hay muchas que vienen promoviendo desde hace un frío.
Yo, Metal Gear tiene, desde que salió Metal Gear Solid.
Y Metal Gear, es, para mi gusto, es una película muy fácil de hacer.
Pero espero que nunca la hagan. O sea, es que realmente es...
Pero es como Halo.
Es muy fácil de arruinar.
Pero exacto. Es como Halo, güey.
Halo también.
O sea, Halo igual, Microsoft no quiso vender la franquicia para hacerlo porque sentía lo mismo. Sentía que igual... les afectaba más una película que beneficiarles. Si una película era muy mala, güey, tal vez los juegos no se iban a vender.
Y las películas que sacaron...
Gears of War, son buenas. O sea, Gears of War, puedes hacer una muy buena película, sí. De Gears of War.
¿Cómo se llaman estas? Salieron un par de películas que salieron como web episodes.
Ah, esas están muy buenas. O sea,
estuvo en Netflix, de hecho, y ya era como hora y media y está buena.
¿De cuáles?
Que eran unos morros.
De Halo. En la última, para el último juego sí, sacaron claro. También unos web episodes, pero realmente el personaje... del negrito, que era el que estaba cazando al Master Chief, tal cual, pues parte de la historia, pues, no pegó mucho. Que el negrito es el Luke Cage, o sea, el actor que hace Luke Cage.
¿No pegó por ser negro?
No pegó mucho por el factor de que jugaras más como esos personajes y no tanto como el Master Chief. Dentro de tu escuadrón estaba Nathan Fillion, estaba otra mujer y otro cuate, ¿no? Y eran también Spartans, pero menores. Y a fin de cuentas hay veces que lo que quieren...
De la otra generación.
Ajá, ¿no? De la generación anterior o no, de la siguiente. De la posterior, pero no eran tan efectivos como el Master Chief, obviamente.
No, es que en la historia de Halo, toda la generación de Master Chief son niños que secuestraron y prácticamente torturaron para mejorar genéticamente y bla, bla, bla. Uh-huh. O sea, es como muy turbio, entonces por eso se canceló ese proyecto.
Sí, acá Locke. O sea, el personaje de Locke, que era el negrito, no fue un éxito. Entonces, eso afectó también mucho a las ventas. Digo, no, no el factor de haber hecho los episodios ni nada, pero realmente le perdieron más dinero de lo que le invirtieron, güey. Porque Halo 5 no llegó a los niveles de venta. Entonces, imagínate si... Digo, obviamente, Blomkamp puede tener una idea fantástica como lo tenía con Aliens y ya tiene todo hecho, güey. Te lo aseguro que lo tiene todo en un cajón, güey. Pero si Microsoft no quiere, güey, pues, ¿cómo la haces?
Mire, está catalogado como TV miniseries, pero según yo, al final... Algo cuando estuvo en Netflix, era un solo, lo pegaron todo.
Sí, eran capítulos como de 10 minutos.
Forward Unto Dawn. Halo, o sea, era de Halo 4.
Era el Forward Unto Dawn, es el, la nave, ¿no?
Sí. Uh-huh.
¿Qué película te gustaría, qué videojuego te gustaría ver en película?
Ay, es que...
Mortal Kombat otra vez.
No, fíjate que el de The Witcher...
Ahorita
que
está la R.
Se me antoja mucho. Aunque también pues es...
Está el rumor fuertísimo.
No, sí. De hecho, ahorita están como... haciendo un chingo de casting calls.
Ajá, con... Mads Mikkelsen. Decían Idris Elba. Como han visto Idris Elba greñude con una espada, güey. Ya, Idris Elba, güey. Sí. O sea, puede ser.
Tío, pero ahí también es... O sea, realmente está basado en videojuego. Porque el videojuego está basado en libros. Entonces ahí es como...
Y al pobre cabrón que le dieron 10 pesos por sus libros. Sí. Bueno, sí, digo, no 10 pesos. Pero no tanto como ganaría por hacer la película.
No, o sea, la cosa es que le dieron... O sea, le dieron solamente... No le dieron un porcentaje de venta.
Un solo pago. Ajá, un solo pago. Le dijeron, te voy a dar 10 millones ahorita. Dijo, va.
Date.
Pero sí, ¿cuál es?
Yo creo mucho menos porque, o sea, era un estudio polaco que nadie había escuchado.
Ah, eso es decir, pues... ¿Por cuál película de videojuegos te irías? Digo, ahorita sabemos que hay varias en the making.
Una que no esté.
Pero una que no esté.
Ahorita que está de moda el sci-fi, StarCraft, estaría bien.
¿Tú?
StarCraft está complicado.
Es muy complicado, pero... Ahorita creo que ya se puede. O sea, con lo que se está haciendo ahorita con Star Trek Discovery, o sea, con Star Trek las
películas... Digo, pero hacer la película.
Sí, por eso. O sea, pero ahorita está como muy alcanzable.
¿Viste los episodios web de Overwatch? ¿Los has visto? Digo, yo sé que el juego igual no lo juegas. Está muy, muy bien hecho, la animación está impresionante. Y la historia en sí es como de que en algún punto se juntaron todos los buenos, ¿no? Para defender el planeta y había malos y así. O sea, está muy básica también, güey. Pero obviamente es un juego súper popular, que ganó juego del año el año antepasado.
O diablos, que algo que Blizzard tiene muy buena historia.
Sí, tiene que ser. O sea, en Blizzard, en cuanto a Blizzard, tiene para dónde, ¿no? O sea, creo que es de donde más hay... Yo siento que Gears of War, güey, sería la mejor opción.
Creo que sería muy fácil.
Que sí es el bebé de Microsoft también, güey.
Sí.
Pero no es la joya de la corona como Halo, güey. O sea, sí es... Sí lo aman, pero no lo hizo él. Lo hizo Cliff Bleszinski, güey.
Y ahora está como muy, muy venido a menos.
Sí, o sea, el Cliffy B acabó haciendo otra onda. Gears of War 4 muy bien vendió y todos viene en Play Anywhere, lo puedes jugar en la computadora o en el Xbox al mismo tiempo, se guarda. La campaña está padre, yo la jugué toda con mi hija. No se quedó más picada ya que yo, realmente a mí se me hacía muy repetitiva en algunas cosas, pero...
Creo que no he podido terminar Gears of War 2.
No, yo sí acabé todos los Gears.
Que de repente vuelvo a jugar.
No me encanta el multijugador, me choca, güey. Pero realmente Gears of War en campaña es interesante, súper sangrienta. Se vuelve muy las batallas, o sea, los combates constantes como repetitivos. Sí. Pero creo que en todas las campañas ya llegó un punto que mejor la dejas descansar un ratito y luego regresas. Si te la vences en una sentada, como yo le hice con Halo 3, que lo recogí a las 12 de la noche y a las 8 de la mañana de ese mismo día ya lo había acabado, pues está muy cabrón, güey.
Yo me iría por un clásico y algo medieval, que es Chrono Trigger.
Yo me iría a lo más complicado que encontré. Pues Chrono Trigger es un clásico real,
sí.
Pero realmente la historia es muy complicada.
Que creo que es una ofensa que no venga en el Super Nintendo Classic.
De hecho.
Creo que es
de los más populares, ¿no?
Creo que de los mejores RPGs que han existido.
Digo, puedes hackear el Super Nintendo y meterle lo que quieras, güey. Si sabías.
Sí, también puedes hacer un emulador.
Ah, bueno,
y lo imprimes en 3D de la carcasa.
Y no compras 2,000 pesos.
3,000.
Yo 2,700.
Está más cerca de 3,000 que...
¿Tu redondeo? No, pero
El envío.
Pero no puedes negar que estaría chingón una película de Chrono Trigger.
Pero es que Chrono Trigger creo que también encapsula todo ese onda del RPG, güey. O sea, Chrono Trigger puede ser muy similar a un Final Fantasy. o hasta lo de como ahorita está el Kingdom Hearts, por ejemplo, güey.
No, y también ahí tiene otro problema, que, o sea, que es son diseños de anime. De Akira Toriyama.
Sí, sería un problema.
Y a llevarlo a la pantalla o traducirlo sería muy complicado, o sea, ¿qué? De por sí es complicado la trama y todo.
Fíjate que solo por ejemplo, crono, ¿eh? O sea, solo el principal, o sea, que es el más pero, importante,
pero ¿qué te puede pasar lo que pasó con Sucker Punch, güey? Que era realmente a mí el diseño del Sucker Punch se me hacía más cargado hacia el anime, güey,
sí,
que hacia algo más real, lo actual, güey. Entonces realmente creo que hay cosas que todavía, obviamente en Japón va a pegar, güey, pero a nivel mundial no hay, o sea, ya lo veremos con lo que decíamos de la de I Kill, ¿cómo se llama? I Kill Giants, o sea, no sabemos si la película va a salir en México para empezar, ya sale en mes y medio o algo así. Se ve más cargado también hacia el anime, obviamente la chava pues trae un martillo gigante.
¿Quién dirigiría tu Gears of War?
¿Quién dirigiría mi Gears of War?
Ajá. O sea, ¿quién te gustaría así como el estilo que o dos uno o dos directores que te gustaría?
Uy. Pues que Mike, o sea, iba a decir Michael Bay, pero
uf, no va, güey.
Sería de explosiones y sangre y somos bro así. Michael Bay.
Sí.
Gears of War de Michael Bay.
Sí, definitivamente sería muy bueno.
Con, es el director más bro que existe.
Con, por supuesto, La Roca y John Cena.
Ah, sí, por su sí, sí, claro. O sea, no, John es en serio. Cena. Es en serio. No.
Y Batista.
Mark Wahlberg también puede serlo.
La Roca y Gronkowski.
Que salga, güey, Gronkowski, pero sí.
Andan convenciendo a Gronkowski entre Mel Gibson y La Roca, güey, para que se haga actor, güey. Y se salga el fútbol americano.
Pues realmente ya ha estado cerca de firmar con WWE. Siempre ha existido el rumor.
Que bueno,
también. Se metió en la WrestleMania pasada, se metió a una de las luchas, intervino en una de las luchas, golpeó a varios luchadores, güey.
Y por ejemplo también en Gears of War hay un personaje que es un ex futbolista.
Pues sí, pero es negro.
Ah, no,
perderías,
no,
ahí perderías el poder meter al negro de la película, güey.
No, o sea, aplicas la de Robert Downey Jr.
No, el contra.
No, o sea, me refiero a que, o sea, el simplemente el...
Sí, sí, sí.
El tipo de cuerpo, güey, es muy
de... Sí, es lo que necesitas, digo, parte del diseño, así como nos fuimos al problema del diseño del anime. El problema del diseño con Gears of War es que todos son cuates de 120 kilos cuadrados, ¿no? Entonces, sí, eso está... Pero
sí, cabrón, sí, de 2 metros, ¿no? Yo creo que más de 120.
Siento que Michael Bay nos podría ayudar.
No estaría tan difícil. Crono es el difícil para mi gusto.
Güey, hay un sapo, cabrón.
Guillermo del Toro.
¿Quién dirigiría?
Por eso, Guillermo del Toro.
Sí, Guillermo del Toro, Crono Trigger. Mira. Tiene Cronos.
Sí, te da pinta.
Tiene
da
Cronos, pinta. Ya sería.
Sería chido. Porque tiene cosas muy oscuras.
Muy oscuras. Sí, definitivamente. Imagínate a Lavos, ¿sí? El final.
¿Crees que es buena forma de eso? O sea, el desarrollo de los personajes sí les podría ser muy
bien. Sí.
Lavos es el último. Lavos. Sí.
Sería interesante ver cómo lo trabaja, porque realmente creo que lo Pacific Rim no es de lo mejor de Guillermo del Toro. Obviamente Blade era otra cosa muy diferente, pero era más cargado hacia el horror. Pacific Rim, pues sí, los diseños de los
kaijus
y todo están en on point, pero yo sí siento que los Jaegers les quedan a sobrar y mucho de la historia, güey. No digo... Ah, sí, claro. Sí, por supuesto, güey. ¿Y tú?
Yo creo que Neil Blomkamp.
¿Neil Blomkamp?
Para, bueno, es que... Es
la fácil, güey.
O sea, si es StarCraft o si es Diablo.
Bueno, pues...
Creo que Diablo estaría más aterrizado.
Puede ser el de Denis Villeneuve, que lo traes de moda también.
Ah, tú, también. No, él está de moda, ¿no? Que yo lo traiga.
No, sí, pero lo quieres.
Lo traes
quieres
de moda.
Pero sí, creo... Digo, en realidad... En el mundo perfecto, güey, estos directores realmente interesantes también dirigirían películas de superhéroes y también... Pero pues no ha pasado, ¿no? Guillermo del Toro es el que más se ha acercado un poquito a eso. Obviamente Michael Bay haciendo Transformers creo que también es una opción. creo que Belanov no está cerca, pero Blomkamp sí, no, sería Blomkamp, sí. Más viable, ¿no? Y pues habrá que ver, digo.
Yo, sobre todo porque no, porque Ridley Scott no quiere, al parecer no quiere que dirija.
Tomb Raider se ve muy bien. Obviamente lo primero, digo, lo primero que me dijo mi vieja al ver el tráiler, me dijo, se operó la nariz. Posiblemente sí se operó la nariz. Yo también la vi diferente. Se ve muy bien.
El cuello del póster
estaba bien. Ah, bueno, eso lo criticamos hace un momento. Pero creo que sí, o sea, Tomb Raider obviamente ahorita trae la batuta de que puede cambiar el sentido de las películas de los videojuegos, así como lo traía, ¿no?, el Assassin's Creed de Fassbender.
¿Qué digo? Es
el año pasado.
El eterno
mame.
El eterno mame de esta puede ser la película, que la primera película de videojuegos que sea buena.
Y no creo que se desate ese asunto de que salga una película de videojuegos y todos digan, güey, hay que hacer películas de videojuegos, güey, compra y compra todos los videojuegos. No siento que vaya a suceder así.
¿Sabes qué es lo mejor y más cagado y al mismo tiempo lo más triste que ha pasado en eso?
Digo, puedes hacer una película de Grand Theft Auto y sería fácil.
Street Fighter, sí. The Movie, The Game. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, es cierto, güey.
Ah, que era un videojuego basado en la película de Street Fighter.
Y que eran de...
O sea, que era con Mortal Kombat. Sí, con captura de movimiento. O sea, fotografías, sí.
No. Qué asco de juego.
No, y a mí esa película Street Fighter me molestó realmente. Esa fue de las primeras películas que sentí que destruían mi infancia.
Y lástima por Raúl Juliá, que es excelentísimo su papel.
Y murió en esa película, de hecho, grabando...
Poquito después estaba grabando
Street Fighter.
Estaba grabando, empezando otra, en producción otra película, y sí, un derrame cerebral.
De hecho, Street Fighter está dedicada a Raúl Juliá, sale... Pero bueno, ya brincándonos a nuestra última sección, dejando atrás los videojuegos. No hay acosador de la semana, gracias a Dios. No, sí. No escuché, si ¿sí hay?
¿Ya
¿sí
se hay? Bajó? ¿No?
¿Ya se acabó el mame? No. Pues,
no creo, pero creo que ahorita a lo mejor vamos a pasar ya a realmente las acusaciones.
Lo chido, güey, lo legal, güey.
Lo legal.
Porque, digo, según escuché o leí, el proceso de Terry Crews, de la persona que acosó a Terry Crews, la mujer que acosó a Terry Crews, pasó a la policía, güey.
Pero según yo, no es una mujer.
¿Es un güey? Sí, es un... ¿A Terry Crews?
Sí. Es un productor, creo que de lucha libre, una cosa así.
Imagínate que todas las acusaciones fueran falsas contra este Weinstein.
No creo que. Pero bueno, entre las tristes noticias y en nuestra sección de al final se mueren todos. Falleció el actor John Mahoney, que es el papá de Frasier en la serie de Frasier. Pues ya tenía enfermo el cerebro y el pulmón, ¿no?, de cáncer. El cáncer que sigue tomando muchísimos americanos. Pues, digo, en México también sucede, pero es muy común en Estados Unidos. Más común que aquí, ¿no? Triste. Pues qué, que es fue el papá de Frasier, Martin Crane, por 11 temporadas, cabrón.
Sí. Y realmente era muy bueno, o sea, era muy buen personaje y muy buen actor.
Salió en varias películas, pero nada trascendente en realidad. Creo que su papel más importante, y así como lo dijo el actor Kelsey Grammer, ¿no?, cuando se enteró, escribió así como, él era mi padre y lo amaba, ¿no? Y murió, digo, no era su padre real, era su padre por 11 temporadas.
Y era muy bueno el güey.
Y era bueno. Murió a los 77 años John Mahoney. Y también murió este actor. Se llama Reg E. Cathew. Él murió más joven. Irónicamente se veía mucho más viejo que lo que era. Murió a los 59 años. Este actor es... Si lo recuerdan, la serie multipremiada serie The Wire, que de HBO, que se la recomiendo. Si la pueden ver en algún lado, véanla, es un pinche serie son. Y salía en House of Cards, era el personaje de... ¿Cómo se llamaba, güey? Que hacía las
cosquillas. Frankie.
¿Frank?
Frankie.
¿Frankie? ¿También era Frankie?
Sí, ¿no?
No repetiría ese nombre del personaje, güey.
Es buen punto.
Pero bueno, sí, él...
También salía en... En la última de los Cuatro Fantásticos salió.
De hecho.
Era sí. Freddy.
Freddy, sí. Salió en Law and Order, Terry Rock. Obviamente, él ganó un Emmy por su personaje de Freddy Hayes en el 2015 en House of Cards. Era
¿qué
un
personaje? O sea, salió poquito, pero...
Sí, era la tensión entre él sí. y Frank Underwood, ¿no? Era fuerte, güey. Desde las pocas temporadas, digo, vi la primera temporada de House of Cards como a medias, pero lo poco que veía sí me tocó verlo ver como personaje. Y él estuvo grabando como el papá de Luke Cage. O el papá medio... No sé si era el papá, la verdad es que no me acuerdo mucho si era el papá biológico o el papá medio adoptivo de Luke Cage, pero va a salir en la segunda temporada también. Y pues bueno, pues que descansen en paz ambos dos. Ambos trabajando en los medios que nos gustan. Tal vez el John Mahoney, digo, sí reconocido, pues porque Frasier salía en el Sony, ¿no? Y todo el rato ves al señor. Reggie Cathew, si ves al negrito, es una persona de afroamericana, si lo ves, realmente lo reconoces inmediatamente. Y más joven, en 59 años, no estaba tan viejo. Digo, velo y se veía mucho más
toca,
viejo.
Te toca.
Sí, claro, se veía mucho más viejo. La próxima semana vamos a hablar del reporte. No vamos a hablar esta semana porque realmente es muy reciente. Y yo diría, y por eso no lo presioné a que lo dijéramos, güey, que se desarrolle un poquito más la noticia, a ver qué sale. Porque ahorita el reporte está un cuate que trabaja en Mashable, o trabajaba en Mashable, el personaje, el principal de Mashable.
¿El editor en jefe?
Se retiró de Mashable, pero antes de retirarse sacó una noticia hablando sobre que realmente Zack Snyder, el director de Batman contra Superman y la Liga de la Justicia, había sido despedido de la película, no se fue él o no la terminó por lo de la hija, realmente lo habían corrido, güey, tal cual de la película. En enero o febrero del 2017 lo corrieron. La noticia se fue hasta un poquito marzo o abril, que creo que fue cuando salió la noticia de Whedon y demás. Esta persona se llama Josh L. Dickey. Y sacó todo esto en sus redes sociales. La noticia, pues, obviamente, ahorita está causando mucho ruido. Se ha estado hablando del Snyder, del famoso Snyder Cut, ¿no? Del Batman con el traje negro, del Superman con el traje negro y demás. Entonces, digo, la próxima semana esperemos que esté un poquito más desarrollado el tema para poderlo hablar. Y si no, pues hablamos de lo que
esté desmentido.
Sí, exactamente, o que lo desmitan. Claro. No podemos... Digo, no me encanta como que andar hablando sobre especulaciones todo el tiempo. Sí hay miles de noticias y podemos hablar de las fotos que le tomaron, no sé quién... Pero no se nos hace como...
No somos
mejor.
Así.
Sí, no. Sí. Nos gusta hablar y ya.
Pero, pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Al Final Se Mueren Todos. Recuerden seguirnos en nuestra página alfinalsemuerentodos.com. Ahí tienen links para seguirnos en TuneIn, en iVoox, en iTunes o por feed de RSS. También
y Spotify no nos ha contestado.
No nos ha contestado y probablemente...
No contestará.
Igual más adelante haremos otro intento.
¿Y ya mandaste el mail?
Sí, claro. Nuestra página en Facebook, Al Final Se Mueren Todos. También ahí tienen links para seguirnos en todos estos medios. En Twitter, Al Final Se Mueren. Y pues yo soy @Barson.
@RodalFinal.
Y @Warbin01. Y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana.
Buenas noches, días, tardes y así.
Adiós.